Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Dicen de la novela que vamos a conocer ahora que es singular, polémica y brillante, que llevamos mucho tiempo esperando una obra así y que realmente puede llegar a ser una de las obras magníficas de la literatura española. Yo no sé cómo le sienta a Juan Manuel de Prada todas estas palabras, pero sin duda, con Mil ojos que esconde la noche, con ese primer volumen que vamos a presentar hoy a las 7:30 en el Círculo de Recreo, La ciudad sin luz, se ha superado a sí mismo contando muchas historias y desvelando todos los secretos de la vida de artistas, de escritores y de periodistas españoles que tuvieron que irse al París ocupado por los nazis de nuevo en esa época que a él tanto le gusta, en la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y tenemos, como digo, el orgullo y el placer de volver a charlar con Juan Manuel de Prada. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muy buenos días, Marta. Es un placer estar aquí en tu programa.
De verdad que creo que te has vuelto a superar, así lo dicen todos los que ya han podido leer Mil ojos esconde la noche, con ese primer volumen, La ciudad sin luz, en el que, como digo, vuelves a centrarte en esa época, en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el que encuentras, incluso todavía a día de hoy, con todo lo que se ha hablado del exilio de los españoles en Francia, muchos secretos y muchas particularidades de estos artistas, de estos escritores, de estos periodistas que no se habían contado. Con ello, quiero decir que has tenido una documentación que imagino que te habrá llevado, incluso más tiempo a lo mejor que escribir esta novela, no lo sé.
Pues sí, tienes toda la razón. Efectivamente, la documentación ha sido muy larga y he tenido que visitar muchos archivos, tanto en Francia como en España, sobre todo en Cataluña, fotografiar miles de documentos y luego leerlos, ¿no? Con lo cual, imagínate, ha sido un trabajo arduo de verdad. Pero ha sido también un trabajo muy fecundo porque me ha permitido conocer de cerca, efectivamente, lo que fue la vida de todos estos artistas y escritores españoles en aquellos años tan, tan problemáticos, tan, tan peligrosos, ¿no? Tan turbios, a la vez tan fascinantes. Y claro, es que lo que te revelan los archivos siempre es sorprendente, ¿no? Porque en aquel momento, además, los españoles estaban bajo sospecha. Los franceses siempre nos han mirado con desdén, siempre nos han considerado seres inferiores. Esta es la dura realidad, ¿no? Y en aquellos años en Francia había bastante aversión hacia los españoles, ¿no? Los españoles que llegaron del exilio fueron maltratados por los franceses, fueron utilizados como mano de obra esclava, fueron internados en campos de concentración y en general a los españoles se les mira un poco como opositores a la delincuencia, digámoslo así, ¿no? Entonces hay muchísimo material en los archivos sobre todos estos personajes y materiales muy reveladores, ¿no? Muy reveladores, muy interesantes, que cambian bastante la percepción un tanto esquemática o maniquea que tenemos sobre estos años de la Segunda Guerra Mundial y también sobre las consecuencias de la Guerra Española, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, pues efectivamente, se cuenta en esta novela, que es una novela coral, donde hay decenas de personajes, todos ellos
conocidísimos,
vinculados al mundo de las artes, algunos muy conocidos, efectivamente, como Picasso, como Gregorio Marañón, como César González Ruano, como la actriz María Casares, la gran actriz española, que luego llegaría a convertirse en la primera actriz del teatro francés. En fin, pues hay un montón de españoles que se quedan ahí atrapados en ese París de los años 1940-1944, o no atrapados, sino que les apetece estar ahí, ¿no? Porque a algunos les apeteció vivir esa experiencia, ¿no? De estar en ese París que habían conocido en años anteriores, conocerlo bajo la dominación alemana. Y bueno, pues efectivamente sobre todo esto trata Mil ojos esconde la noche.
Y Juan Manuel, por eso has querido rescatar a Fernando Navales, porque tiene esa mirada a lo mejor más fría, más dura, en el que se describe él como protagonista y narrador de esta historia, de lo que les pasa a ellos. ¿Por qué has recuperado a este protagonista de tu primera novela?
Bueno, Fernando Navales efectivamente era el narrador de mi primera novela, Las máscaras del héroe, donde él contaba la bohemia literaria española madrileña en los años 20 y 30 del pasado siglo. Y bueno, puesto que este era un libro que de alguna manera era volver a los ambientes bohemios, aunque en otra época y en otro lugar, pues me pareció que era una oportunidad de rescatar a este personaje al que yo quise siempre rescatar. Durante muchos años pensé escribir una novela sobre la Guerra Civil, porque Las Máscaras del Héroe terminaba justamente en el año 36.
Sí.
Y pensé en escribir una novela sobre la Guerra Civil durante mucho tiempo, sabiendo que iba a ser problemática, porque Navales es un falangista, un falangista acérrimo además, ¿no? Y bueno, siempre me dio un poco de prevención y de repente se me impuso esta idea de escribir sobre los escritores y artistas españoles en París en estos años de la Segunda Guerra Mundial. Y dije, bueno, pues es la oportunidad de resucitar al bueno o malo de Fernando Navales, ¿no? Por otra parte, la novela tiene una estética esperpéntica, digamos, una estética en la estela de Valle-Inclán, de Cela, de Quevedo, una estética que hacía muy aconsejable recuperar esta voz, ¿no? Que es la misma voz que esa, la de esa primera novela mía. Me parecía una voz adecuada para el mundo que yo quería recrear.
Y además, seguramente haya sido un acierto rescatar a Fernando, porque decían de ti, y lo he dicho al principio, Juan Manuel, que esta es una de las novelas más ambiciosas que hay ahora mismo en la literatura española, yo creo que más ambiciosas también por tu parte, y en el que sé que tenías siempre como una guerra, una lucha constante por intentar mantener el equilibrio entre toda esa orquesta coral que nos estás explicando y que vamos a ver en Mil ojos se esconde la noche. ¿Lo has conseguido? ¿Estás satisfecho con esa preocupación que tenías?
Bueno, yo creo que un escritor nunca está satisfecho, ¿no? Porque un artista, pues, de alguna manera trata como de emular a Dios, ¿no? Trata de tener ese sentimiento que tiene Dios al final de cada día de la creación, ¿no? Que nos dice el Génesis, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y eso significa que Dios ha quedado contento de su trabajo, ¿no? Bueno, el escritor trata de quedar contento, pero se da cuenta de su imperfección, ¿no? Es decir, no eres Dios, entonces no puedes hacer las cosas tal y como las has imaginado, ¿no? Pero desde luego yo en esta novela me lo he dejado todo, me he vaciado por completo. Todo lo que tenía dentro de mí lo he puesto en esta novela. Es una novela efectivamente de grandísima ambición, tanto por su concepción, por su arquitectura, digámoslo así. Es una novela que tiene decenas de personajes y cada personaje además tiene su pequeña novela. Picasso tiene su pequeña novela, Marañón tiene su pequeña novela, González Ruano tiene su pequeña novela, y así decenas y decenas de personajes, ¿no? Pero aparte, pues es una novela en la que yo he querido escribir con una tensión estilística, he querido cuidar el lenguaje al extremo, ¿no? He querido poner, digamos, todas mis capacidades como escritor en cada palabra, en cada frase, en cada página. Y bueno, pues en ese sentido sí estoy satisfecho, en el sentido de haber dado lo máximo que podía dar, ¿no? Seguramente, pues, si no tuviese las limitaciones que tengo, pues habría podido dar más. Pero quien yo soy, Juan Manuel de Prada, no puede dar más, y todo lo que tenía dentro lo he dejado en esta obra. Esta obra que ahora se publica su primera entrega, porque es una obra en dos entregas.
Eso te iba a preguntar. Lo has dado todo, has tenido esa tensión estilística, incluso también, imagino, y te quería preguntar cuántos callos te han salido, porque para la gente que no lo sepa, que yo creo que es poca, Juan Manuel de Prada escribe a mano todavía todas sus obras. Esta tiene 1.600 páginas escritas a mano y por eso se ha querido dividir en dos volúmenes. Esta primera parte, La ciudad sin luz, va de 1940 a 1941 y pronto veremos la luz, seguramente, de esa segunda parte, de ese segundo volumen de Mil ojos se esconde la noche. Pero claro, ¿cómo se escribe a mano 1.600 páginas, Juan Manuel?
Pues un día tras otro, o sea, escoger, levantarte todos los días, sentarte en la mesa, empuñar el bolígrafo y ponerte a escribir, ¿no?
Dices que es que si no, pierde cierta esencia, ¿no?, las obras.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la escritura a mano tiene una serie de ventajas. Yo, además de escribir a mano, escribo sin conexión a internet, porque creo que esto también es muy importante, porque creo que sin darnos cuenta la tecnología ha dispersado nuestra atención. Somos personas cada vez más nerviosas, cada vez más dependientes de lo que nos llega a través de nuestro teléfono móvil o de nuestro ordenador de mesa, ¿no? Entonces, sí, escribo sin conexión a internet y escribo a mano. La escritura a mano te permite mayor concentración. Te permite mayor concentración por una razón muy sencilla, porque uno puede escribir en el ordenador de muchas maneras. Puede escribir en cuclillas, en el suelo, puede escribir tumbado en la cama, puedes escribir recostado sobre el respaldo de la silla. Escribir a mano solamente lo puedes hacer inclinado sobre la mesa y nada más. No hay otra manera de escribir a mano seriamente, ¿no? Entonces eso, bueno, te reclama una mayor concentración. Y luego, sobre todo, la escritura a mano es una escritura más lenta. Tardas más en escribir,
claro,
que
sí,
tecleando, ¿no? Entonces, al ser una escritura más lenta, concentras mayor cantidad de pensamiento en lo que escribes. Por una ley física, cuanto más tiempo, pues más posibilidades tienes de que se te ocurran cosas, ¿no? Y entonces creo que el lenguaje sale beneficiado y la expresión sale beneficiada cuando escribes a mano, ¿no? Aparte de esto, creo que la escritura a mano es fundamental en el aprendizaje humano y luego en la manera en que nos desenvolvemos en la vida. Y en este sentido, habría que empezar a hablar seriamente del daño que se le está infligiendo a las nuevas generaciones, quitándole la posibilidad de escribir a mano, ¿eh? Porque no debemos olvidar que hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, ya apenas saben escribir a mano. Y esto a mí me parece una pérdida civilizatoria grave, ¿eh? Grave, sobre la que habría que reflexionar.
Eso es otra reflexión que, si quieres, cuando te parezca bien, Juan Manuel, tratamos sobre ella. Pero lo importante es saber que a las 7:30 en el Círculo de Recreo vamos a poder charlar mucho más contigo, hablando de esta novela, Mil ojos esconde la noche en la ciudad sin luz, que vienes a presentar a Valladolid. Muchísimas gracias, Juan Manuel de Prada. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti. Un beso. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que conocer la reflexión de Alberto Llaneza en este martes que parece lluvioso. Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, mañana miércoles 10 de junio se cumple el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. Desde que salió la Revolución Francesa en 1789 y la Asamblea del 27 de agosto de ese mismo año publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde establecía como principios de la Constitución la libertad, la igualdad y la fraternidad, en algunos estados democráticos europeos se ha ido sustituyendo las monarquías por las repúblicas. En el nuestro es una constante. Es evidente que en un estado como el nuestro, donde existen tantos problemas institucionales y de cohesión de todo tipo, y de casi siempre, abrir oficialmente ese tema sería una barbaridad. Es algo que no toca, y en ello están de acuerdo todos los partidos nacionales. La monarquía con el rey emérito fue fundamental para la llegada de la democracia a nuestro país y ejemplar su comportamiento durante la noche del 23 de febrero de 1981, cuando el famoso golpe de Estado. Pero el día que dijo aquello de que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, había llegado la hora de la sucesión. Y la monarquía tuvo un momento que parecía que se tambaleaba, que fue cuando surgieron los líos de faldas y financieros del rey emérito. Y se pudo apaciguar aquella situación porque el actual rey dio un giro a la Casa Real, separando de ella los elementos extorsionadores e imponiendo la ética como principio fundamental de su quehacer. Felipe VI tuvo que tomar la decisión, la difícil decisión, de alejar a su padre y parte de su familia de su entorno para no verse implicado, normalizando con ello el día a día de la Casa Real. Institucionalmente, probablemente lo más relevante haya sido el discurso que pronunció nuestro rey el día 3 de octubre del 2017 para reconducir la revuelta de Cataluña. Y es curioso, la Casa Real está ligada a Cataluña más que a ninguna otra parte de España. Es la comunidad con la que tiene más relaciones empresariales e institucionales y la que más visita. Y tanto él como la futura reina hablan perfectamente el catalán. Y sin embargo sigue siendo el problema de España al que más dolores de cabeza da tanto a los gobiernos como al rey. Un barullo y un lío de estos catalanes. Estaremos muy atentos a ver
siempre
cómo transcurre todo esto.
Por supuesto que sí. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Y mejórate muchísimo. Hasta luego.
Gracias.
Entera que te quiero de verdad. No te quieres entera. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah.
Y es que ahora tenemos que hablar de ella, la gran Concha Velasco, porque desde hoy en el espacio del Teatro Calderón de Valladolid vamos a poder recordarla con un grandísimo homenaje a esta gran artista que empezó su recorrido desde bien pequeñita, que se matriculó en esa clase de baile creo que a los 11 años, y ese excepcional talento y dedicación pues la impulsaron rápidamente al escenario profesional. Debutó como actriz a los 15 años, ahí es nada, y a lo largo de toda su extensa carrera cautivó a todo el público en todos los medios, incluidos el cine, el teatro y la televisión. Y eso yo creo que es precisamente lo que han querido trasladar en este sentido homenaje que la vamos a, bueno, pues hacer también aquí en Valladolid con el Teatro Calderón, también el Espacio Seminci y por supuesto el Ayuntamiento de Valladolid durante todos estos días. Pero para hablarnos mejor de ello, pues tenemos al director artístico del Teatro Calderón, José María Viteri. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy arranca por fin ese homenaje, como decimos, en el que se ha despedido y se ha recordado a nuestra gran querida Concha Velasco desde diferentes ámbitos, pero vosotros habéis querido recordarla por esa esencia, por trasladar lo que ella era, ¿no? Lo que ella trasladó y dejó con toda esa trayectoria artística, como digo, tan extensa, y es lo que vamos a poder vivir estos días en el Teatro Calderón. Cuéntanos.
Pues sí, esto es una colaboración, lógicamente, del Ayuntamiento, y hemos colaborado Seminci y Teatro Calderón a la hora de organizar este ciclo de películas. Uh-huh. Y luego un encuentro mañana a las 7:30 en la sala principal de Teatro Calderón para conversar sobre Concha Velasco con su hijo Manuel, con el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite, con Pedro Lea y con los actores, yo creo que más importantes de España, y que tuvo mucho que ver en la carrera también con Concha, que es Pepe Sacristán. Uh-huh. Yo, aprovecho para deciros, para, bueno, que la gente, creo que va a ser un encuentro muy 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 interesante para recordar a Concha. Y luego pues se ha establecido pues un ciclo de 5 películas que comienza hoy, en sesiones de 5:00 y 7:30 hoy, mañana a las 5:00, después está este encuentro con quien os he comentado, y luego el día 20 cerramos con otras 2 películas. En este caso, las 2 últimas son de Pedro Lea, y tendremos la presencia de Pedro Lea presentando ambas películas, como son Pim Pam Pum Fuego, y Más allá del jardín. Y hoy comienza el ciclo con Historias de la televisión, que será a las 5 de la tarde, como comento, Las bodas de Blanca, de Regueiro, que es a las 19:30, mañana Trampa para Catalina, de Saez Heredia, después este encuentro y las 2 películas, como os comentaba, de Pedro Lea, que cerrarán el ciclo este jueves. Uh-huh. La entrada es gratuita, se pueden recoger las invitaciones en las taquillas del Teatro Calderón y a través de internet también, con una pequeña comisión de la plataforma de ventas, que es de 1,20 euros. Eso es lo que hemos planificado un poco para recordar a Concha. Lógicamente no podemos tener a Concha en el escenario haciendo teatro, porque es imposible, pero creo que el cine nos permite tenerle en el presente y hacer este homenaje. Y la semana que viene, en el Espacio Seminci, pues se va a proyectar en 2 capítulos diarios hasta completar pues los 8 que fueron de Teresa de Jesús, la maravillosa serie que dirigió Josefina Molina. Eso estará en el Espacio Seminci, que será también gratuito hasta completar el acto.
Claro, yo creo que queríais realmente que los vallisoletanos pudieran seguir viviendo esa esencia, como he dicho al principio, que pudieran rendirle homenaje de esta manera, por eso de ahí la entrada gratuita. Y habrá sido muy difícil, entiendo, Viteri, poder hacer esa selección de toda la extensísima carrera de Concha Velasco, pero sí que habéis cogido esos hitos que la marcaron, yo creo que fueron significativos, ¿no?, a lo largo de toda su trayectoria.
Bueno, todos recordamos, es que son muchísimas las películas,
por eso,
cuando esta película. Pero bueno, yo creo que ahí, lógicamente, ha sido el director de la Seminci, José Cristian Fuegos, quien ha intentado dar un poco distintos perfiles de la Concha actriz de cine, ¿no? Y por eso han seleccionado estas películas.
Y no hay que olvidar tampoco a la Concha en su teatro Calderón, donde, bueno, fue maravillosa, donde además también en el 2021 anunció esa retirada definitiva. No fue su última actuación, pero sí que la vimos con La habitación de María, decir adiós a su Teatro Calderón, que tantas veces la ha visto brillar, ¿no? Eso también yo creo que tenemos que recordarle, lo vamos a hacer cuando estemos allí viendo esas películas.
Hombre, Concha, por merecimiento propio, ha estado en casi todas, o por no decir todas las temporadas del Teatro Calderón con sus directas puestas en escena. Y realmente ella se despidió del público, y es verdad que luego otra función de la habitación de María en Logroño, pero el Teatro Bretón de los Herreros, pero realmente su despedida diaria de las mismas que he escrito aquí fue en su Teatro Calderón y con su público, ¿no? Fueron momentos muy muy emocionantes, sí, lógicamente, donde ella, pues bueno, agradecía al público pues toda la fidelidad durante todos estos años, y recordaba un poco su carrera y bueno, y decía adiós porque bueno, le aconsejaron, le habían aconsejado que ella pues no podía, sobre todo no tanto ya salir al escenario, sino hacer las giras tan impresionantes que Concha Velasco ha hecho, claro, ¿no? Ya no podía recorrer todo el país con sus producciones. Y bueno, hitos importantes, la que fue el estreno en 2001 de Hello Dolly, yo creo que fue el músico importante que hizo, pero aquí ha hecho todas las de Edito con Plaza, las obras de Antonio Gala, las direcciones de José Carlos Plaza. Es decir, el problema que tiene el teatro, por un lado, es una maravilla porque es el arte vivo, ¿no? Solo sucede ese día, esa hora, y todo cambia de un día para otro, pero claro, no le tenemos a ella. Y
no trasciende en el tiempo. Bueno, pero las... Claro, la esencia la está allí en el Teatro Calderón, y ahí yo creo que vamos a disfrutar de este gran y sentido homenaje que la estamos haciendo también, que le estáis haciendo en la ciudad de Valladolid, en su ciudad, donde vamos a seguro llenar este Teatro Calderón para ver todas esas grandes películas de Concha, para tener ese encuentro mañana con esos grandísimos artistas que además la conocieron bien y que vamos a seguir disfrutando de ella como hacemos y como hacíamos todos los vallisoletanos. Gracias de verdad, José María Viteri, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Nada, gracias a ti, Marta. Hasta luego, gracias.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a seguir contando todas las novedades que ha preparado la Universidad de Valladolid para el curso que viene, el 2024-2025. En esta ocasión vamos a hablar de una posibilidad que van a tener todos los estudiantes que cursen ADE, la Facultad de Económicas, porque van a poder hacerlo en inglés, sí, así como lo oyen. Vamos a ver en qué consiste esta novedad, aunque no es tanta como nos va a explicar la decana de Económicas. Valle Santos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Digo que no es tanta novedad porque este curso que está finalizando, ya de manera, bueno, pues pionera y como proyecto piloto, sí que hay algunos alumnos que han cursado esas asignaturas en inglés. ¿Cómo ha ido la experiencia? Imagino que muy bien, para poder ofrecerlo el año que viene, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Perdón. Pues la experiencia ha sido muy positiva. Tenemos un proyecto piloto que hemos estado desarrollando ya este año con un grupo pequeño de alumnos de primero y la experiencia ha sido muy satisfactoria y, bueno, este año ya el piloto pasa ya a una modalidad que es oficial y en la que ofrecemos pues a los alumnos de primero 30 plazas para poder cursar ADE con bilingüe. Unas asignaturas serán en español y otras asignaturas serán en inglés.
Cinco asignaturas de momento, el año que viene van a ser en inglés, esas posibilidades que van a tener 30 plazas, que no sé si ya ha habido gente que tenga interés, porque a lo mejor muchos oyentes nos están diciendo qué manera de complicarse, ¿no? Pero al final vosotros también habéis visto que ofertar esas asignaturas en inglés favorece y mucho, ¿no? Las relaciones y además el cómo se termina esa carrera, ¿de qué manera, qué beneficios tiene?
Pues nosotros creemos que es una opción muy interesante para los alumnos. Es verdad que estamos teniendo ya mucho interés por parte de los alumnos que ya se acercan o que ya nos han contactado con nosotros para interesarse por esas 30 plazas, porque yo creo que los beneficios de cursar ADE en formato bilingüe con unas asignaturas en inglés son muchos. En primer lugar, porque ya están pues desarrollando una titulación que es interesante como ADE, pero la formación además con asignaturas en inglés lo que amplía son las competencias que los alumnos desarrollan y que les permiten enfrentarse luego a un mercado de trabajo que es global, una realidad que ya es global.
Que ya, es una realidad existente ya, efectivamente.
Eso es.
Claro, porque al final, decía, ese futuro laboral lo tienen mucho más, no sé si asegurado, pero bueno, sí con más posibilidades. Ya nos has explicado que tienen muchos estudiantes esa curiosidad, hay 30 plazas de momento, pero también esto a lo largo de los años tenéis como un proyecto en el que se va a ir aumentando tanto las asignaturas que se van a dar en este idioma como las plazas que se van a ir ofertando y los créditos, ¿no?, que se van a conseguir con ello.
Sí, claro que sí. Esto es una iniciativa que esperamos, un proyecto que estamos desarrollando. Estamos ahora en las fases iniciales, ya tenemos el proyecto completado para la tramitación, pero se irá ampliando. Se irá ampliando en cuanto a plazas, se irá ampliando también en cuanto a asignaturas que se puedan ofertar en los dos idiomas, en español y en inglés. La idea es ir ampliándolo e ir desarrollándolo también un poco, pues vista un poco la respuesta que estamos teniendo y cómo se va desarrollando.
Y la gente también a lo mejor nos pregunta, o cuando se acercan a esos estudiantes tienen muchas dudas, que no sé si pasan por quiénes van a dar esas asignaturas en inglés, cómo va a ser el profesorado, cómo van a ser las asignaturas, qué asignaturas se van a dar o qué curiosidades tienen, qué es lo que más les preocupa.
Pues muchas veces a los alumnos lo que les preocupa es cómo luego se pone en práctica, si van a poder desarrollar esas materias y las materias en español, si van a estar con otros alumnos, si van a estar en el mismo grupo. Muchas veces les preocupa cuestiones básicas de la organización académica, que eso está perfectamente definido y en eso no van a tener ningún problema. Tienen a veces también curiosidad o inquietudes por cómo se formaliza la matrícula, qué tienen que hacer para formalizar la matrícula con la opción A en inglés, que es muy sencillo. De hecho, tenemos unas instrucciones colgadas en nuestra página web para que si hay alguna duda lo puedan consultar y no tengan ningún problema. Y si no, pues siempre se pueden dirigir a nosotros. Pero básicamente esas son un poco las curiosidades que ellos tienen.
Bueno, pues lo que está claro es que yo creo que se van a llenar esas 30 plazas para el curso que viene. Todos los estudiantes que quieran hacer ADE, como decimos, la UBA lo está ofertando y lo van a poder hacer en inglés con esas 5 asignaturas que les va a beneficiar y mucho de cara a su futuro, sobre todo laboral. Pues Valle Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también por explicarnos que eso que en principio salió como un proyecto piloto ha tenido muchísimo éxito y ahora ya se está materializando también en la Universidad de Valladolid para el próximo curso académico. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen 2 o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y ya está aquí, aunque mucho seguro que no os habéis dado cuenta, pero la Noche de San Juan se va a celebrar este domingo, este próximo domingo, y por supuesto nuestra Policía Municipal siempre está al quite de llevar ese operativo especial por esa noche mágica que vamos a vivir en Valladolid, y queremos saber de qué manera se están preparando con el inspector de la Policía Municipal, Ignacio Ayuso. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Encantada de saludarte para que nos cuentes cómo se está organizando la Policía Municipal de cara a esa noche mágica que concentra a tantas personas en la plaza, en la playa de las Moreras, y que sé que vais a tener especial incidencia en robos de móviles, en posibles agresiones sexuales o cualquier tipo de violencia que se pueda dar en esta playa, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a intentar que todo eso que dices no ocurra. Vamos
no
a intentar
ocurra,
que
claro.
Sea, o por lo menos se minimice en la mayor medida posible. Sabemos que es imposible la delincuencia cero, pero nosotros lo vamos a intentar. De hecho, hemos preparado un buen dispositivo de policías municipales y Policía Nacional, que va a estar con nosotros. Hoy hemos tenido a la Junta Local de Seguridad y, bueno, pues han decidido las cosas que se van a hacer. Hay alguna cosa novedosa. Hemos prácticamente duplicado nuestros esfuerzos, al igual que el Cuerpo Nacional de Policía. Estamos en perfecta coordinación con ellos. De hecho, vamos a tener un punto de atención de cualquier tipo de delito violento que estará situado en una caseta perfectamente visible, con un cartel grande que ponga punto de atención, y allí habrá una persona, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal, que atenderá a cualquier persona ante cualquier tipo de delito. A mayores, por parte del Ayuntamiento, se ha instalado un punto violeta abajo, junto al escenario, y además se ha puesto también un punto de atención para la drogodependencia, para evitar, para aconsejar que se beba con moderación, por supuesto, que no se consuman sustancias prohibidas. Entonces, todo eso es como novedad este año, que se va a implantar. El refuerzo va a ser muy grande. Simplemente, no, nosotros sabemos que no pasa nada, pero para que la sensación de seguridad sea grande. No se trata de hacer un estado policial, ni mucho menos, sino que la gente que vaya diga: mira, aquí está mi policía, y si yo necesito a un policía, ahí lo tengo. Pues tenemos un montón de policías, cada policía es un punto de atención a cualquier tipo de víctima, pero hemos querido centralizar que haya un sitio donde pueda llegar la víctima acercarse, verse refugiada, protegida y atendida en unas condiciones favorables. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a lo que es la atención, pero bueno, la fiesta, pues como siempre, en los últimos años se está llevando con muchísima tranquilidad, o sea, la gente, pues muy bien, evidentemente tenemos siempre muchísimas intoxicaciones etílicas, especialmente de gente joven. Ya. Entonces nosotros queremos hacer un llamamiento a los padres, es decir, a estos padres de los niños de 12, 13, 14 años, que nos encontramos cada año más intoxicados, pues decirle, oye, la responsabilidad es vuestra. Si vosotros no cogéis a vuestros hijos y les decís que no consuman alcohol, porque es que lo tienen prohibido, ni mucho ni poco, es que no pueden consumir nada, claro, hasta los 18 años, pues que estén encima de ellos, que se lo digan, que hay muchas formas de divertirse, que además la diversión bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, Marta, al final se convierte en la nada. Nos creemos muy graciosos, pero luego... Y bueno, pues va a ser un día importante, desde estará cortado el paso de Marcelo Martín el Catarro desde el día anterior para que...
¿No va a ser desde el jueves? Perdón, sí.
Sí, sí, desde el jueves. Desde el jueves tenemos cortado el paseo Martín el Catarro, porque ahí se van a instalar los feriantes, entonces todo el mundo que va a instalar, pues ellos podrán entrar, pero el resto de ciudadanos pues no tenemos que entrar allí porque no se va a poder estacionar. Y ya desde luego el domingo ya estará cortado permanentemente para que se disfrute y no podrá entrar ni salir nadie, ningún vehículo. Y a partir de las 4 de la tarde, ni tan siquiera de los feriantes. Eso ya estará absolutamente cortado. Luego la fiesta, pues bueno, pues con la autorización de la Junta de Castilla y León, se va a llevar hasta las 4 de la mañana, y yo creo que es bastante. A partir de esa hora ya tenemos que dejar descansar a los vecinos, que hay al día siguiente día de trabajo, y entonces pues hay gente de los alrededores que tiene que trabajar. Y este año, como novedad, pues está la... en el poniente de la feria, la fiesta de San Juan para la familia, que desde las 12 de la mañana hasta las 20 horas, pues se van a hacer un montón de actividades para todos los públicos, magia, juegos, títeres, incluso un pequeño concierto. Entonces, bueno, para que no se junte un poco con ese... la gente joven lo pueda ver, pero disfrute de otra manera.
Claro.
Tanto alcohol, que es que en San Juan, bueno, pues ya sabes que la verdad
que hay otras maneras, ¿no?, de celebrarlo, bueno, claro que sí. Pues sí, vamos a disfrutar, como decimos, de este día mágico con ese gran dispositivo que nos da seguridad a la hora de poder vivir y disfrutar en esa playa de las Moreras, de la noche de San Juan, que como bien nos está explicando el inspector, todo lo tienen ya bajo control para que también así los vallisoletanos lo disfrutemos. Muchísimas gracias. Ayus, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y también hablando de esa, bueno, pues seguridad que nos daba la policía, hoy tenemos que hablar de asuntos legales, como no, con nuestro querido colaborador Jesús Asenjo, que nos va a hablar de la conformidad penal. Jesús, muy buenos días, ¿qué es esto?
Marta, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues otro lío para los oyentes, ¿no? Bueno, vamos a explicar lo que es la conformidad penal. La conformidad penal, dentro de la, como casi todos los temas estos que intentamos hacerlo de la manera más fácil, bueno, pues tiene su complejidad, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas para hacerlo lo más sencillito posible.
Vale.
Vamos a ver, podemos hablar de la conformidad penal como un instrumento de carácter procesal, es decir, como un mecanismo judicial que va a servir para anticipar, ¿no?, finalizar de manera anticipada un proceso, en este caso, dentro de la jurisdicción penal. Bueno, básicamente es para sirve para la para el procedimiento, para la jurisdicción penal, porque cuando en este caso hemos cometido, cuando se comete un delito, ¿vale? Uh-huh. Hay momentos en los cuales en un proceso, pues evidentemente los hechos son tan claros y tan evidentes que nuestro abogado defensor nos va a decir, oye, menganita, mira, es que esto no tiene recorrido, es que esto tiene muy mala defensa. Entonces, yo creo que lo más normal, lo más positivo sería que te conformes con los hechos. Incluso la propia persona que comete ese delito va a tener claro que dónde voy. Claro, que es que cuando son más que evidentes los hechos, lo mejor es conformarse, ¿no? Por decir, oye, tengo una mala defensa, evidentemente hay pruebas de cargo suficientes como para, en este caso, me puedan inculpar o incluso me puedan posteriormente condenar, ¿no? Entonces, bueno, como estrategia puede servir y, en este caso, para evitar que, en caso de ir a juicio, pues se pueda agravar más aún la pena que nos pueda imponer, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente, yo en este caso, trasladándolo a mis clientes, cuando los hechos son clarísimos, es decir, que es que no hay nada que hacer, yo siempre propongo, y creo que lo más acertado, buscar una conformidad de los hechos, ¿no? Entonces, como he dicho, como estrategia y como forma de evitar un juicio oral con un agravante, es decir, que se empeore todo, pues puede seguir bastante bien. ¿Qué trae consigo? ¿Cómo se consigue esa conformidad? Bien, al final la conformidad va a ser una negociación previa a ese juicio oral, ¿vale? A ese día de juicio, en el cual las partes, en este caso la defensa, va a buscar con la acusación particular y con el Ministerio Fiscal, con el fiscal, con la Fiscalía, va a intentar buscar un acuerdo en el cual, evidentemente, va a ser responsable penalmente esa persona, pero gracias a esa negociación, pues nosotros vamos a reconocer los hechos y de alguna manera conformar los hechos, es decir, reconocer los hechos, puede atraer aparejado de vez en cuando pues algún beneficio, ¿eh? Tampoco nos vayamos a pensar que vamos a ir de rositas, pero bueno, de alguna manera pues vamos a evitar, ¿no?, ese posible agravamiento o el peor de las cosas. ¿Por qué vamos a poder, de alguna manera, beneficiarnos de esa negociación? Bien, en primer lugar, para evitar un agravamiento o sorpresas en el juicio inesperadas, ¿no? Pero sobre todo, porque vamos a poder aplicar, que en el juicio también, ¿no? Pero si lo aplicamos ya desde el principio con una serie de atenuantes, por ejemplo, pues reconocer los mismos hechos, o por ejemplo, reparar el daño, es decir, el pago de la indemnización, pues eso nos va a ayudar de alguna manera, bueno, pues, o incluso dentro de la propia negociación, pues dentro de las penas que nos van a pedir, pues de alguna manera, bueno, pues fijarlas como están o rebajar un poquito, arañar un poco, oye, mira que me conformo y tal, ¿no? Es decir, bueno, al final esa conformidad pues va a traer de alguna manera, pues bueno, tranquilizar, por decirlo así, un poco más a las acusaciones particulares o incluso al ministerio, ¿no? En este caso no dejas otra cosa que admitir la culpa, y admitir la culpa, como he dicho, trae consigo pues un atenuante, ¿no? Es decir, como una rebaja, como una relajación, poder relajar un poco esas penas que nos están pidiendo. En este caso va a ser una negociación entre las tres partes, básicamente, que se va a llevar siempre antes del juicio, aunque antes de entrar en sala el día del juicio también se puede, e incluso antes de empezar el juicio se puede decir que se ha llegado a un acuerdo. Evidentemente, reconocer esos hechos, la conformidad, trae consigo pues la renuncia a la presunción de inocencia, claro, de la persona que es acusada, y que en este caso, bueno, pues que las acusaciones no hace falta ya que tengan que probar los hechos porque están reconocidos. ¿Es donde está regulada la conformidad penal? Pues será en enjuiciamiento criminal, dependiendo de cada procedimiento, y el acusado, como he dicho, tiene que reconocer los hechos y su abogado tiene que estar de acuerdo. Es decir, que si existe un conflicto entre abogado y, en este caso, el cliente del acusado, o bien el abogado se aparta de la causa para que sea otro abogado, o bien tienen que coincidir las dos partes, tanto el cliente como el abogado, porque a lo mejor el abogado dice, oye, que aquí hay defensa suficiente, pero el acusado a lo mejor se quiere echar para atrás, o no para atrás, conformar los hechos, porque no quiere jugársela, por decírselo así, ¿no? Es decir, tiene que ir al unísono abogado o defensor, y en este caso el acusado. Solamente se va a poder aplicar la conformidad en los procesos donde haya una pena de prisión igual o inferior a 6 años. Pena de prisión de 6 años, es decir, que solamente podemos agarrarnos a la conformidad o utilizar ese instrumento, como he dicho, de la conformidad, cuando la pena de prisión sea igual o inferior a 6 años. Si la pena es de otra naturaleza, bueno, no, en principio no habría ningún problema. Y ya para terminar, Marta, por ejemplo, los beneficios, como he dicho antes, de agarrarnos a la conformidad. Por ejemplo, en un juicio rápido, estos que conocemos como los de alcoholemia, cuando nos hemos pasado de la tasa de alcohol, si nosotros reconocemos los hechos como tal, se nos va a poder aplicar un beneficio que se llama el tercio de reducción. Muy sencillo. Si nos condenan a 18 meses de retirada de carné, si reconocemos los hechos, vamos a poder rebajar de esos 18 meses un tercio, que si no me equivoco, Marta, corrígeme, serían 6 meses, con lo cual en vez de 18 meses se nos quedaría en 12 meses. Si va aparejada a mayores una pena de multa, por ejemplo, de 12 meses, si aplicamos ese tercio de reducción porque hemos reconocido los hechos, pues se nos quedaría a mayores una multa de, en vez de 12 meses, pues de 8 meses. Y ya por último, podemos ir a juicio con los hechos penales ya conformados y, por ejemplo, discutir la responsabilidad civil, es decir, la indemnización, el dinerito, para que me entiendáis, ¿vale? Pero la conformidad siempre tiene que ir aparejada con los hechos conformados, con los hechos y con las penas, es decir, con la cuestión penal. Y ya por último tendríamos pues una sentencia de conformidad, si en este caso pues sea un procedimiento ordinario, abreviado, o en este caso un juicio rápido, se dictaría una sentencia de conformidad. Es una estrategia más y es, bueno, pues es un instrumento procesal que nos brinda la ley pues para poder, bueno, de alguna manera, cuando los hechos son muy evidentes, decir, oye, no vamos a ir a una muerte segura, vamos a intentar por lo menos paliar lo máximo posible cuando efectivamente somos acusados y además...
Claro, y que además lo que digo yo, que cuando tenemos la culpa hay que decir, lo he hecho yo, y pedir perdón, como decimos a los niños pequeños. Gracias.
Hasta que no se demuestre lo contrario, sí, pero bueno, ahí también, bueno, oye, las estrategias de defensa de Tamer también funcionan, pero sí, cuando los hechos son muy evidentes, yo suelo aconsejar la conformidad.
Como pues de verdad que... Marta. Un beso muy fuerte, Jesús. Gracias, como
gracias,
siempre.
Marta. Un beso.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Tenemos muchas ganas de ponernos el delantal y saber qué nos ha traído hoy Mercedes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué nos has preparado hoy? ¿Qué receta tenemos que hacer? Cuéntame.
Pues hoy voy a poner un salpicón diferente, si te parece, porque
vale,
ya entramos aquí en buen tiempo. Y comidas fáciles que no tengan mucho tiempo en la cocina, ni mucho fuego, ni mucho calor de meter también en la cocina, y se puede quedar preparado con anterioridad también. Uh-huh. Entonces, pues vamos a ello. En este caso, los ingredientes, vamos a utilizar frutas y vamos a utilizar aguacate, cosas diferentes para sustituir a este salpicón de toda la vida que le poníamos, la cebolla blanca, el pimiento rojo, el pimiento verde, las aceitunas, todo esto, y los vinagres. Vamos a sustituirlos, vamos a darles una vuelta, si te parece, para...
Claro,
para que
cuéntanos.
Más apetecible. Pues mira, vamos a necesitar un mango madurito, un aguacate, una cebolla roja, por ejemplo, o si no la tenemos roja, pues blanca, y lo vamos a partir a daditos más o menos iguales para que luego quede mono la ensalada, y lo vamos a reservar ahí, le pondremos sal y vamos a ponerle imagínate que quieres un melocotón que hay en casa. Quiero decir que no hay que ceñirse a lo que te estoy diciendo, o sea, puede utilizar cualquier fruta, una piña.
Libertad para la fruta.
Ajá. Para la fruta, pero eso, vamos a incorporar la fruta a esta receta. Y luego pues le vamos a poner una patita de pulpo, de las que ya vienen cocidas, que vienen muy cómodas, vienen estuchadas al vacío, se tienen ahí en la nevera y en un apaño nos hace estupendamente. Y unas gambas peladas o unos langostinos cocidos les partiríamos, y todo esto lo mezclaríamos divinamente y ya tendríamos un salpicón ahí bien chulo. ¿Qué le vamos a añadir? Pues un aliño estupendo. Vamos a poner a lo mejor en un botecito de estos de conserva con tapa para agitarlo y para que se emulsione, pues vamos a poner un aceite de oliva, vamos a poner un chorrito de lima si hay, que queda más suave, e incluso la piel de la lima, la cáscara, la vamos a rallar.
¿Ralladura?
Y la vamos a incorporar, la ralladura de lima, porque le da un aroma increíble. Pues le vamos a añadir también ese zumito de lima a la vinagreta, en este caso que vamos a hacer, y en vez de echar vinagre, le vamos a poner un poquito de mostaza, de la que haya por casa, y si la tenemos un poquito buena de esta de las carnes, un poquito de esta, de una mostaza antigua, pues la ponemos una cucharadita pequeña, porque para rectificar siempre hay, un poquillo perejil que haya por casa, lo agitamos
y
bien.
Y listo.
Y lo añadimos a este salpicón, y divinamente ya tenemos la comida. Y otra cosa, si te queremos añadir ya una masa más, como digo yo siempre, mira, siempre hay una lata de berberechos por casa, pues la añadimos, o una lata de mejillones escurridos.
Claro, hecho, la comida para hoy que nos acabas de hacer rapidísimamente, Mercedes. Gracias, como siempre, un beso enorme.
A ti, adiós, hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los veterinarios de Castilla y León y de Valladolid no están a gusto con esa modificación de la nueva ley autonómica que permite liberalizar las campañas de saneamiento ganadero. Temen que esto pueda provocar un aumento en la prevalencia de enfermedades y que afecte también a la comercialización de esos productos animales y que generen desconfianza en el sector. Queremos saber qué dicen desde el Colegio Autonómico de Veterinarios. Con ellos ha estado nuestra compañera Laura Ríos.
En Castilla y León hay casi 26.500 explotaciones ganaderas, según el censo elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 2023. La salud de la cabaña ganadera es clave y supone un valor añadido al producto. El Parlamento Autonómico ha dado luz verde a una nueva ley autonómica que permite liberalizar las campañas de saneamiento ganadero, de modo que el ganadero puede elegir a los veterinarios que prefiera para realizar esas inspecciones sanitarias. Temen que esto pueda provocar un aumento en la prevalencia de enfermedades y afectar, por tanto, a la comercialización de productos animales y, a su vez, también generar desconfianza. Luciano Díez es el presidente del Colegio Autonómico de Veterinarios en Castilla y León. Bienvenido al Mediodía en COPE.
Muy buenas.
Bueno, Luciano, ¿puede suponer un problema para la cabaña ganadera esta nueva ley autonómica que ha salido adelante en el Parlamento de Castilla y León?
Bueno, puede llegar a suponerlo, efectivamente. Es una liberalización más o privatización, digamos, de las campañas de saneamiento, amparadas en las necesidades de rapidez y escasez de personal. Y si bien antes, digamos, se trabajaba medias entre una empresa contratada, que es la que delegaba la administración, y la propia administración al 50%, y se intercambiaban, digamos, las ganaderías que saneaban para que no se repitieran los dos años seguidos los mismos y tenerlas ahí todas controladas desde el punto de vista de la administración, pues hemos pasado a un sistema de privatización para aquel que pueda y quiera pagarlo. Quiero decirte que, por un lado, tendremos las campañas de saneamiento financiadas por la administración pública y, por otro lado, tenemos un sistema privado que, pagado por el propio ganadero, contratar al veterinario que considere oportuno para hacer el saneamiento de sus explotaciones. Veterinario que, según la norma, pues tendrá que firmar unas declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Situación muy complicada de seguir si es y verificar si hay o no hay tales conflictos de intereses, porque, bueno, los directos son muy fáciles, pero los conflictos de intereses ya derivados de actuaciones a través de empresas en las que los socios son los ganaderos y contrata la empresa, pero el socio puede decidir quién o no trabaja, pues es complicado eliminar ese conflicto de intereses.
Entiendo que esto genera mucha desconfianza, ¿no? Para empezar, por ustedes.
Por nuestra parte sí que genera desconfianza. Efectivamente, es un cambio de paradigma total y absoluto, sin ningún fundamento científico ni estudio previo que avale que sea correcto. No hay, para un cambio de este tipo tan grande, no hay ningún estudio previo que ampare que vaya a dar un resultado mejor que el actual.
¿Cómo funcionaba hasta el momento la sanidad animal? Entiendo que hay revisiones periódicas y otras extraordinarias que se declaran, ¿no? o se piden o se solicitan porque haya, bueno, pues una enfermedad en concreto que afecte a una cabaña ganadera, pero las inspecciones periódicas existen, ¿no? ¿Cómo funcionan hasta este momento?
Bueno, existen infecciones periódicas porque, bueno, digamos que hay una serie de enfermedades sobre las que se lleva unos planes de lucha, control y erradicación de muchos años. Entre ellos, la más polémica es la de la tuberculosis, que llevamos muchos años en ello. Y esa es la que, digamos, ha generado el mayor problema con la tuberculosis. Es que en algunas zonas de amplia ganadería extensiva pues no ha dado el resultado que ha dado en otras y se ha puesto en duda la veracidad de la realidad de las pruebas. Esto no ha derivado, como puede ver, en una eliminación de las pruebas. Esto lo que deriva es en que, bueno, pues cambiamos el sistema de hacer las pruebas y en lugar de pasarlas todas a que las haga toda la administración para tener un control más exhaustivo sobre las mismas, para evitar la suspicacia sobre que para mantener el trabajo las empresas mantienen la enfermedad porque se ha llegado incluso a publicar en la prensa, porque así no se acabarán nunca los contratos. Pues, bueno, eso es lo más fácil, es ampliar las plantillas de personal de la administración y hacerlas todas por control oficial. Y a la administración le interesa que desaparezcan y mientras menos haya, producción mejor vendible, de más calidad y menos inversión posterior habría que hacer. Pero bueno, hemos derivado a privatizar y dar la opción a que dar el privilegio, digamos, que aquellos que puedan pagarlo y tengan condiciones para poder hacer saneamiento por su cuenta, pues que lo hagan.
Entiendo que hasta ahora dirigían esos controles la propia administración. Ahora se deja un poco a criterio del ganadero.
Bueno, la dirección sigue siendo en manos de la administración. Lo que pasa es que se deja en manos del ganadero la posibilidad de, en lugar de optar por que lo hagan veterinarios de la administración, contratar un veterinario, contratar un veterinario que se lo haga.
Privado.
Y lo paga él, efectivamente.
Y, Luciano, ¿hay veterinarios suficientes como para atender todas las explotaciones ganaderas que hay en el mapa regional?
Hombre, es complicado. Yo diría que hay pocos porque es que luego, además, el sistema de trabajo y la rentabilidad de ese trabajo actualmente hace que sea poco atractivo para los jóvenes veterinarios y hay pocos que vayan al relevo generacional de veterinarios de campo.
Entiendo.
Si eso unimos las inseguridades que hay, porque ya es la normativa nacional con el veterinario de explotación, ahora sí, ahora no, ahora es obligatorio, ahora es voluntario, pues complica más todo lo demás.
Ya hemos visto lo importante que es, sobre todo para, bueno, pues para dar un valor añadido al producto ganadero en Castilla y León, contar, bueno, pues con una buena inspección sanitaria. Y en este caso, como nos comentaba Luciano Díez, presidente del Colegio Autonómico de Veterinarios de Castilla y León, ahora se deja en manos de los ganaderos la contratación de los veterinarios. No pasaría, por tanto, por la administración pública. Luciano, muchas gracias por atendernos en el mediodía de COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias a los dos, chicos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como merluza fresca de Costa del Cantábrico por solo 6,49 el kilo. Y helado bombón, trapa, pack de 3 unidades por solo 2,59. Tífer, el almacén de la alimentación.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Por mi garganta, no sé quién...